Miqueas capítulo 2, y si Dios lo permite, vamos a ver desde el versículo 6 hasta el versículo 12, y lo que vamos a ver, si Dios lo permite, es, ¿discierres la enseñanza que recibes? ¿Discierres la enseñanza que recibes? La idea de si realmente lo evalúas. Porque, ¿qué es lo que prefieres? ¿Una palabra suave, una palabra fácil de aceptar, una palabra que te elogia, que dice grandes cosas sobre ti, de lo bueno que tú eres y de lo malo que son los de alrededor? Y si algo ha ocurrido mal, no es tu culpa. Y entonces, una palabra que anuncia prosperidad, anuncia paz, pero esa palabra es engañosa. O prefieres una palabra que es dura, una palabra que te juzga, que dice lo malo que eres, pero es verdad. ¿Qué es lo que prefieres? Porque aquí en Miqueas, en los tiempos de Miqueas, lo cual nos dice en Miqueas 1, versículo 1, que es durante los días del rey Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, el pueblo de Israel, o sea, indicando todas las tribus, aunque el reino está dividido en ese tiempo, pero la profecía de Miqueas se dirige a los dos reinos, el reino del norte y el reino del sur, ellos prefieren escuchar la mentira. Ellos prefieren escuchar lo que les conviene. Ellos prefieren escuchar lo que les aventaja, lo que promete paz, lo que promete prosperidad, lo que se enfoca en lo que a ellos les conviene en vez de escuchar la verdad de Dios, el mensaje verdadero de Dios, el profeta verdadero de Dios. Y aunque los mensajes de los profetas verdaderos de Dios concuerdan, y la ley de Dios concuerda con el mensaje que predican los hombres de Dios, los profetas de Dios, aún así el pueblo no lo quiere escuchar. Porque ellos no quieren aceptar de que van a ser castigados. Ellos no quieren aceptar de que van a sufrir, de que van a ser destruidos. De que Dios les va a dar conforme a su obra, porque eso es no lo que quieren recibir, eso no les conviene. Ellos prefieren paz y prosperidad aunque persistan en su maldad, aunque sigan lo que no les conviene, aunque busquen otras cosas y se entreguen a la idolatría y a toda clase de pecados, porque lo que nos indica Miqueas es que están entregados a la inmoralidad, a pensar lo que es malo, a codiciar, a robar, a oprimir. Aborrecen lo bueno y aman lo malo. Detestan el juicio y pervierten el derecho. Destruyen al justo y reciben sobornos. Y los líderes hacen lo que es incorrecto, porque los jefes juzgan por cohecho, los sacerdotes enseñan por precio. Los profetas adivinan por dinero y aumentan tesoros con impiedad. No siguen el consejo de Dios. Hablan mentira y disfrutan de la maldad. Y se hacen ricos con su maldad. Se hacen ricos y prosperan con su violencia. Y pervierten la justicia. Y no guardan los mandamientos de Dios. Y eso es lo que disfrutan. Eso es lo que aman. Entonces, cualquier persona que les digan que están en error, ellos lo quieren quitar de en medio. No le quieren escuchar. Y aquí esta sección de Miqueas, en Miqueas 2, del versículo 6 al 12, se enfoca en, y específicamente del 6 al 11, se enfoca en los profetas. Porque los profetas, los que dicen ser profetas, porque demuestran que son profetas falsos, que no son profetas del Dios verdadero, ellos se identifican a sí mismos y ellos quieren que todos les consulten, que todos les pregunten por las decisiones que deben de tomar y quieren esa autoridad y ese estatus como profetas porque tienen el propósito de avanzar sus propiedades y agrandar sus riquezas. Y entonces por ello profetizan por dinero y adivinan por dinero. Y lo que reflejan es su impiedad. Pero aquí el mensaje es contra ellos. Porque no enseñan la palabra de Dios. Incluso dicen a los profetas que sí enseñan la palabra de Dios que se callen. Que dejen de profetizar. Porque no conviene ese mensaje. Y estos profetas falsos manipulan su mensaje y preparan su mensaje de una manera que el pueblo lo acepte, de que el pueblo lo disfrute, de que el pueblo diga bien hecho y les dé de comer y les dé dinero. Y por ello realmente lo que vemos es la importancia del discernimiento de la enseñanza, ¿no? Discernimiento espiritual, a evaluar todo lo que se enseña, evaluarlo y asegurarnos que es de acuerdo a la palabra de Dios. Y por ello vemos aquí del versículo 6 al versículo 11 donde se dirige a los profetas falsos y luego del versículo 12 al versículo 13 se enfoca en esa promesa que Dios da de que va a permanecer un remanente. Un remanente que se va a mantener fiel y está apuntando al reino mesiánico y al rey celestial, en el cual sí es confiable, el cual sí juzga con justicia. Y por ello aquí Miqueas, inspirado por Dios, presenta una acusación contra los falsos profetas y aquellos oyentes malévolos. Porque no solamente los profetas son malos, sino también los que oyen y lo aceptan. Y eso es lo que disfrutan y enseñan a otros lo que los falsos profetas les han comunicado. Y es que no quieren creer que Dios les juzgará, porque el mensaje de Miqueas es bastante claro. Por su impiedad, el pueblo va a ser llevado a un cautiverio. Va a sufrir. Dios les va a castigar. Y este mensaje para ellos de juicio es ofensivo y no lo quieren. Por ello no quieren escuchar el mensaje de Dios. Quieren que el profeta verdadero de Yahweh cierre la boca. Y por ello quiero leer aquí el texto en Miqueas 2, del versículo 6 al versículo 13. Dice, no profeticéis, dicen, a los que profetizan. No les profeticen porque no alcanzará vergüenza. Tú que dices, casa de Jacob, se ha cortado el espíritu de Jehová. ¿Son estas sus obras? ¿No hacen mis palabras bien al que camina rectamente? El que ayer era mi pueblo se ha levantado como enemigo. De sobre el vestido quitasteis las capas atrevidamente a los que pasaban como adversarios de guerra. A las mujeres de mi pueblo echasteis fuera de las casas que eran su delicia, y a sus niños quitasteis mi perpetua alabanza. Levantaos y andad, porque no es este el lugar de reposo, pues está contaminado, corrompido grandemente. Si alguno andando con espíritu de falsedad mintiere, diciendo, yo te profetizaré de vino y de sidra, este tal será el profeta de este pueblo. De cierto te juntaré todo, oh Jacob, recogeré ciertamente el resto de Israel, lo reuniré como ovejas de Bosra, como rebaño en medio de su aprisco, harán estruendo por la multitud de hombres. Subirá el que abre caminos delante de ellos. Abrirán camino y pasarán la puerta y saldrán por ella, y su rey pasará delante de ellos y a la cabeza de ellos, Jehová. Entonces, ¿distiernes la enseñanza que recibes? Porque aquí en versículo 6, aquí vemos que los profetas, estos profetas falsos que profetizan lo incorrecto, le dicen, dicen a los que profetizan, ¡no profeticéis! Y aquí vemos a Miqueas como está citando a estos profetas falsos, y es que no quieren escuchar al profeta verdadero. El malo rehúsa arrepentirse. Aunque escucha el mensaje de Dios, aunque lo oye, no lo quiere aceptar, no lo quiere recibir, no quiere arrepentirse de su pecado. Y por ello quieren silenciar al profeta verdadero de Yahweh. Por eso dicen, ¡no profeticéis!, dicen a los que profetizan. Ahora, esta no es la única vez que vemos en las Escrituras que intentan cerrar la boca o silenciar a un profeta verdadero de Yahweh. Porque en Amós 7, versículo 12 al 13, Amasías dijo a Amós, vidente, ¡vete! ¡Huye a tierra de Judá! ¡Y come allá tu pan! ¡Y profetiza allá! ¡Y no profetices más en Betel! Porque es santuario del rey y capital del reino. Eso es Amós 7, del 12 al 13, donde ahí está intentando silenciar a un profeta de Yahweh, profeta de Dios. En Isaías 30, eso era Amós 7, del 12 al 13, ahora Isaías 30, del 9 al 11. Porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová, que dicen a los videntes, no veáis, y a los profetas, no nos profeticéis lo recto. Decidnos cosas halagüeñas, se termina halagüeña, es la idea de suave o resbaladizo, que tiene la idea de falso o engañoso. Entonces le están pidiendo que les digan cosas engañosas. Profetizad mentiras. Dejad el camino. Apartaos de la senda. Quitad de nuestra presencia al Santo de Israel. Eso es Isaías 30, del 9 al 11. Donde vemos otra vez que están intentando callar al profeta verdadero de Yahweh. Le quieren silenciar. Y lo que quieren escuchar es lo que les conviene, aunque sea mentira. Lo que les anime de que van a recibir grandes posesiones y van a tener paz. Eso es lo que quieren escuchar. No quieren escuchar la palabra verdadera de Yahweh. Pero un profeta verdadero de Yahweh no se mantiene callado, porque tiene un mensaje divino, un mensaje con autoridad. Y en Ezequiel 2, del 4 al 7, Ezequiel 2, el versículo 4, dice, yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón, y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor. ¿Acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Y tú, hijo de hombre, no les temas, ni tengas miedo de sus palabras, aunque te halles entre zarzas y espinos y moras con escorpiones, no tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Les hablarás, pues, mis palabras. Escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Eso es Ezequiel 2, del versículo 4 al versículo 7. Y aquí en Miqueas vemos esa misma idea, donde no quieren escuchar al profeta verdadero de Yahweh. Por eso le dicen, ¡no profeticéis! Y es que piensan que al no profetizar juicio, al no escuchar esa profecía de juicio, pues el resultado de ese mensaje nunca les llegará, y por ello el juicio no les vendrá. Pero la realidad es que el pueblo no quiere arrepentirse de su maldad, y por eso prefieren sacerdotes que les enseñen de acuerdo a lo que les conviene, lo que ellos disfrutan. En Jeremías 5, versículo 31, Jeremías 5, 31, los profetas profetizaron mentira, y los sacerdotes dirigían por manos de ellos, y el pueblo así lo quiso. ¿Qué pues haréis cuando llegue el fin? Eso es Jeremías 5, versículo 31. Ahí vemos el pueblo. Eso es lo que quiere. Quiere escuchar el mensaje que es fácil de aceptar, un mensaje que proclama paz y prosperidad y riquezas y que todo va a ir bien. Y es que ellos no quieren arrepentirse. Y por ello ahí versículo 6 dice, no les profeticen porque no les alcanzará vergüenza. Básicamente, aunque reciban esa profecía, no se van a avergonzar. Y lo que les va a alcanzar es la desgracia. Entonces, indicando esa idea de que la desgracia de Israel no se va a apartar de ellos. Porque ahí traducido vergüenza es esa idea de desgracia. Entonces, por ello no quieren recibir esa desgracia. No quieren escuchar de esa desgracia que van a recibir. Y por ello quieren que los profetas se callen. Y en versículo 7 continúa citando los corruptos opresores y los profetas falsos, ahí en versículo 7, cuando dice, tú que dices casa de Jacob, ahí identificando a todas las tribus de Israel una vez más, tú que dices casa de Jacob, se ha acortado el espíritu de Jehová, ¿son estas sus obras? Estas primeras dos preguntas, vemos que les está citando las palabras de estos opresores, de estos profetas falsos, y lo que están haciendo, se están enfocando en que Yahweh es muy paciente, lo cual es cierto. Yahweh nuestro Dios es muy paciente. En Éxodo 34, del 6 al 7, describiendo el carácter de Dios, Moisés proclama, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares. Entonces lo quieren parar ahí. Pero dice que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Eso es Éxodo 34, del 6 al 7. Indicando el carácter de Dios, sí es grande, es fuerte y misericordioso y piadoso, tardo para la ira, y grande misericordia y verdad. Y lo que quieren escuchar el pueblo aquí en el tiempo de Miqueas, y lo que proclaman los profetas falsos, es solamente de que Dios es misericordioso, de que Dios es un Dios lleno de amor. Entonces, no os preocupéis, podéis hacer lo que queráis porque Dios siempre os va a perdonar. Y siempre vais a tener prosperidad, siempre va a haber paz porque Dios es el Dios de paz, Dios es el Dios que prospera. Y entonces mientras que cumples ciertas reglas, mientras que pones una X en las casillas adecuadas, no hay ningún problema, va a haber paz y prosperidad. Y entonces el pueblo lo aplaude, eso es lo que desean, están dispuestos a pagar dinero para escuchar eso. Pero lo que no quieren escuchar es donde hay, en ese pasaje que he leído en Éxodo 34, versículo 7, donde dice, de ningún modo tendrá por inocente al malvado. El malo va a recibir lo que merece. Dios, al mismo tiempo que es un Dios misericordioso y bondadoso y muy paciente, también es juez justo.
Así es.
También es el Dios que tiene la autoridad y la soberanía. Él es el que puede juzgar, y él juzga rectamente y no va a dejar que el malo se salga con la suya. Y por ello el malo no va a escapar. Y entonces, por ello aquí, ese es el mensaje que no quieren escuchar. Están intentando callar la boca de los profetas, y por ello ellos están considerando estas preguntas. En versículo 7 dice, ¿se ha acortado el espíritu de Jehová? Como diciendo, básicamente lo que están diciendo es, ¿Hay límites para la misericordia de Dios? ¿Hay límites para su paciencia? ¿Hay límites para el gran amor de Dios para nosotros? Entonces, Dios siempre nos va a perdonar. Pero no están considerando todo. Todo el carácter de Dios. Todos sus atributos. Y por ello dice, ¿no son, son estas sus obras? Como que Dios va a actuar con maldad. O Dios va a castigar. O Dios nos va va a permitir que los impíos, las gentes paganas nos conquisten a nosotros, que somos el pueblo de Dios. ¿Dios va a usar al malo para castigarnos a nosotros, que somos los buenos? Y ese es el razonamiento. Y por ello, esa última pregunta, en versículo 7, es como que Dios les responde en una pregunta. Y dice, ¿no hacen mis palabras bien al que camina rectamente? Y por ello Dios les está respondiendo. Sí, Dios es muy misericordioso, es muy paciente, es lleno de amor. Pero Él, su palabra se cumple. Y Él ya les había indicado desde la ley, desde Deuteronomio 28, si desobedecen a Dios, van a recibir castigo. Les va a ir mal. Y por ello vemos cómo Dios bendice al que camina rectamente. Hace bien al que camina rectamente, nos dice ahí versículo 7. Y por ello vemos cómo Dios les indica que ellos están mal, han interpretado mal, lo entienden mal, pero les da igual porque no quieren escuchar ese mensaje. Y piensan que pueden persistir en su maldad porque Dios es misericordioso. Piensan que Dios pasará por alto toda su impiedad. Y no quieren arrepentirse, no quieren buscar a Dios. Pero Yahweh es el que tiene la última palabra. Y el recto, aquel que es recto y teme a Dios y vive para Él, no tiene que temer el juicio. Y entonces, en versículo 8, empieza a enumerar algunos de los pecados del pueblo. Aunque ya ha mencionado algunos al principio del capítulo, ahí en versículo 2, en Miqueas 2, versículo 2, cuando dice, codician las heredades y las roban, y casas y las toman, oprimen al hombre y su casa, al hombre y a su heredad. Y entonces hacen toda clase de maldad. Pero aquí continúa enumerando algunos de estos pecados, ahí en versículo 8, cuando dice, el que ayer era mi pueblo se ha levantado como enemigo de sobre el vestido quitasteis las capas atrevidamente a los que pasaban como adversarios de guerra. A las mujeres de mi pueblo echasteis fuera de las casas que eran su delicia y a sus niños quitasteis mi perpetua alabanza. Y entonces está enumerando estos pecados y empieza ahí en versículo 8 mencionando que se han vuelto enemigos de Dios. Y lo que están haciendo es robando a los de su alrededor, demostrando su impiedad, demostrando que no temen a Dios, demostrando que realmente de corazón no son el pueblo de Dios. Y empiezan mencionando ahí versículo 8 cómo roban las capas o las túnicas de aquellos que pasan. Entonces hay alguien caminando por la calle y pasan con toda seguridad porque están dentro del pueblo de Dios, los cuales deben de poner en práctica los mandamientos de Dios. Debe de haber esa seguridad y estabilidad porque todos deberían de temer a Dios. Y si todos temen a Dios, todos van a hacer lo que es recto delante de Dios. Y por ello, todos se van a tratar bien el uno al otro. Pero esto no es lo que están haciendo, sino les están quitando las capas. Y ese término ahí traducido atrevidamente, básicamente está mencionando que los que pasan son los que van como con seguridad. Porque ese término ahí traducido atrevidamente, en el lenguaje original es la idea de con seguridad o en paz. Entonces aquí hay una persona caminando con toda seguridad, con toda paz. Y entonces, estos hombres malévolos les quitan el vestido, les quitan las capas. Y por ello son como adversarios en la guerra. Y ellos vuelven a sus casas como que ellos han sacado un gran despojo. Y ellos tienen seguridad. A ellos nadie les va a echar en cara sus maldades. Nadie les va a juzgar. No van a recibir de acuerdo a su maldad, sino que ellos mismos es como que han salido a la guerra y han tomado despojos del adversario y ahora se lo llevan a casa, esos mantos. Y por eso dice como adversarios de guerra. Porque ese término ahí traducido adversario, en el lenguaje original, es un término que tiene la idea de retornar o de volver. Entonces, como los que vuelven de la guerra, como los que retornan de la guerra. Pero si notáis, aquí menciona esta idea de las capas, que les quitan las capas. Y lo que están haciendo es robándole las capas. Ahora, quizás incluye la idea de que están tomando las capas como garantía de deuda. Y no las devuelven. En el sentido de, no solamente quizás pasa a alguien y les roban directamente la capa, pero al mismo tiempo en sus engaños, o les dicen, mira, sí, yo te presto dinero, pero dame la capa. Y entonces, en vez de devolvérsela, de acuerdo a la ley de Dios, lo que hacen es, se la quedan para que esa persona sufra. Porque en Éxodo 22, del 26 al 27... Éxodo 22, 26. Si tomares en prenda el vestido de tu prójimo, a la puesta del sol se lo devolverás. Porque solo eso es su cubierta. Es su vestido para cubrir su cuerpo. ¿En qué dormirá? Y cuando él clamare a mí, yo le oiré. Porque soy misericordioso. Eso es Éxodo 22, del 27 al... Perdón, del 26 al 27. En Deuteronomio 24. Deuteronomio 24, del 10 al 13. Cuando entregues a tu prójimo alguna cosa prestada, no entrarás en su casa para tomarle prenda. Te quedarás fuera. Y el hombre a quien prestaste te sacará la prenda. Y si el hombre fuere pobre, no te acostarás reteniendo aún su prenda. Sin falta le devolverás la prenda cuando el sol se ponga, para que pueda dormir en su ropa. Y te bendiga, y te será justicia delante de Jehová tu Dios. Eso es Deuteronomio 24, del 10 al 13. Y estos pasajes mencionan la importancia de devolver la capa, de asegurar de que todos tengan lo necesario para su vida. Y específicamente aquí, mencionando la capa, es la idea de si la tomas como una garantía, se la debes devolver ese mismo día para que pueda dormir con su ropa y tener esa ropa que le calienta, esa ropa que le protege. Pero aquí vemos en Miqueas que simplemente les están quitando las capas y no se las están devolviendo. Y lo toman como si fueran sus enemigos. Se los roban, les engañan. Y por ello se han vuelto los enemigos de Dios, los enemigos del pueblo de Dios. Y continúa en versículo 9, esto es Miqueas 2, versículo 9, dice: a las mujeres de mi pueblo echasteis fuera de las casas que eran su delicia. Y a sus niños quitasteis mi perpetua alabanza. Y aquí están mencionando todos estos engaños en los cuales los líderes en el tiempo de Miqueas, cómo se aprovechan de los pobres, cómo se aprovechan de las personas vulnerables, como nos menciona en el Antiguo Testamento, las personas vulnerables, los extranjeros, las viudas, los huérfanos, y cómo Dios les protege. Y todos deben de hacerle bien a aquellos que son vulnerables, pero aquí, durante el tiempo de Miqueas, no lo están haciendo, sino se están aprovechando. Y por ello, ¿qué es lo que están haciendo? Están robando. Robando las casas y las heredades. están echando fuera a las mujeres. Y cuando menciona aquí solamente las mujeres, quizás se refiere a mujeres viudas, que ya no tienen su marido, tienen muchas necesidades, son pobres, tienen una casa, es todo lo que tienen, eso es su mantenimiento, quizás tienen un terreno y de ello viven. Y aquí vienen estos ricos opresores y vienen estos líderes impíos y se lo quitan porque codician su casa, codician sus heredades, codician todo lo que tienen y se lo quitan. Les quitan su propiedad, les quitan su dinero, les quitan su seguridad. Entonces menciona aquí a las mujeres, pero también menciona a los niños, aquellos que esa propiedad sería su herencia. Y por ello están yendo en contra de Dios, porque están robando a las personas necesitadas, pero están rechazando la palabra de Dios. Y aquella casa que era su delicia, que era placentera, que era cómoda para estas mujeres, pues ya no lo tienen porque se la han robado. Y estos niños, dice, quitasteis mi perpetua alabanza. Ese término ahí traducido, alabanza, se refiere a gloria o honra, esplendor. Y entonces, como que están deshonrando el lugar, están deshonrando esas herencias de esa tierra prometida, que era tan bendecida, que reflejaba ese honor y la gloria de Dios, que Dios les había dado para sus hijos, para sus descendientes, pero se lo están quitando, lo están corrompiendo. Y están atacando a aquellos que son vulnerables, lo cual es en contra de la ley de Dios. En Deuteronomio 10, del 17 al 18. Dice, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas, ni toma cohecho, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero dándole pan y vestido. Eso es Deuteronomio 10, del 17 al 18. En Deuteronomio 24, versículo 17, no torcerás el derecho del extranjero ni del huérfano, ni tomarás en prenda la ropa de la viuda. Eso es Deuteronomio 24, 17. En Deuteronomio 27, versículo 19, maldito el que pervirtiere el derecho del extranjero, del huérfano y de la viuda, y dirá todo el pueblo, amén. Eso es Deuteronomio 27, versículo 19. Desde aquí vemos a estos opresores. Y si notáis, están oprimiendo a los hombres, a las mujeres y a los niños. Porque en versículo 8 menciona que les quitan la ropa a los hombres. En versículo 9... les quitan las casas a las mujeres. Y también en versículo 9 también menciona que les quitan la herencia a los niños. O sea, le están quitando, les están robando a los niños también. Y por ello en versículo 10 dice, levantaos y andad, porque no es este el lugar de reposo, pues está contaminado y corrompido grandemente. Ahora aquí están en la tierra prometida, que es el lugar que Dios les ha dado para reposo. Pero porque ellos han robado, han dañado, pues ya no va a ser reposo para ellos. Sino que ellos van a caminar y van a ser llevados en cautiverio. Y no van a tener reposo. Por ello en versículo 10 dice, levantaos y andad, porque no es este el lugar de reposo. En versículo 8 nos menciona que se han levantado como enemigo, pero ahora se levantan para ir en cautiverio. Y es que han incrementado sus riquezas y poder por medio de la opresión. Y Yahweh les prepara para dejar la tierra que han robado. van a tener que dejar esa tierra atrás cuando vayan en cautiverio. Y es porque han contaminado la tierra. Y por ello Dios les echa de ella. Porque esa idea ahí en versículo 10, cuando dice, pues está contaminado, ese término contaminado en el lenguaje original se refiere a una impureza que destruye. Y luego ese término corrompido se refiere a destrucción. Y grandemente, realmente en el lenguaje original es una palabra que se refiere a un dolor abundante. Entonces esa destrucción va a dar un dolor abundante. Y es que han corrompido la tierra. Y lo que nos dice la ley, ahí en Levítico 18, del 24 al 30, es que aquellos que contaminan, si contaminan la tierra que Dios les da, pues Dios les va a echar de ella y la tierra les va a vomitar. Y es en Levítico 18, del versículo 24 al versículo 30. Dice, en ninguna de estas cosas os amanciaréis, pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo echo de delante de vosotros. Y la tierra fue contaminada. Y yo visité su maldad sobre ella. Y la tierra vomitó a sus moradores. Guardad, pues, vosotros mis estatutos y mis ordenanzas, y no hagáis ninguna de estas abominaciones, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros, porque todas estas abominaciones hicieron los hombres de aquella tierra que fueron antes de vosotros, y la tierra fue contaminada. Versículo 28. No sea que la tierra os vomite por haberla contaminado, como vomitó a la nación que la habitó antes de vosotros. Porque cualquiera que hiciere alguna de todas estas abominaciones, las personas que las hicieren serán cortadas de entre su pueblo. Guardad, pues, mi ordenanza, no haciendo las costumbres abominables que practicaron antes de vosotros, y no os contaminéis en ellas. Yo, Jehová, vuestro Dios. Eso es Levítico 18, el versículo 24 al versículo 30, donde Dios les dice, si hacéis lo mismo que las naciones, las cuales he echado de delante de vosotros, pues si persistís en vuestra maldad, también os echaré de esa tierra que os daré. Lo que nos menciona ahí en Levítico 18, del 24 al 30. Y eso es lo que está ocurriendo aquí en Miqueas. Esta es la profecía que Miqueas les está dando, inspirado por Dios, cuando dice, levantaos y andad, porque no es este lugar, no es este el lugar de reposo, pues está contaminado, corrompido grandemente. Mencionando esa maldad que han hecho, que han corrompido la tierra con toda su malicia y toda su idolatría y todo su rechazo de Dios y de la ley de Dios. Y entonces vuelve en versículo 11 a mencionar estos profetas. Y dice, si alguno, andando con espíritu de falsedad, mintiere, diciendo, yo te profetizaré de vino y de sidra, este tal será el profeta de este pueblo. Y aquí Miqueas está enfatizando al profeta que el pueblo sí quiere oír. Y es bastante interesante porque si un profeta viene anunciando la palabra de Dios, que es verdadera y se cumple, no le quieren escuchar. Pero si alguien viene hablando mentiras, anunciando paz y prosperidad. Y aquí menciona esta idea de vino y licor, que es básicamente anunciando esa idea de paz, va a haber paz y prosperidad y va a haber abundancia, que os vais a tener tiempo para emborracharos. Y vais a poder disfrutar. Y este es el profeta que quieren escuchar. Aunque esté mintiendo, dice, andando con espíritu de falsedad. Ese término falsedad es la idea de engaño. Y yo te profetizaré de vino y de sidra. Aquí viene alguien que dice, os voy a profetizar de vino y de... Por ese término de sidra se refiere a licor. Es una bebida intoxicante. Y entonces todo el mundo atiende. Todo el mundo pone el oído. Todo el mundo quiere escuchar. Porque eso conviene. Solamente vamos a disfrutar, va a haber prosperidad, va a haber paz. Eso es lo que quieren escuchar. Y es que el falso profeta está dispuesto a predicar mensajes placenteros mientras que le paguen. Porque aquí en Miqueas 3, versículo 5, dice, así ha dicho Jehová acerca de los profetas que hacen errar a mi pueblo y claman paz cuando tienen algo que comer. Y al que no les da de comer, proclaman guerra contra él. Dependiendo de lo que les conviene. Si me das de comer, entonces paz, prosperidad. Si no me das de comer y no me pagas, entonces condenación, guerra, te va a ir mal. En versículo 11, Miqueas 3, 11. Sus jefes juzgan por cohecho y sus sacerdotes enseñan por precio y sus profetas adivinan por dinero. Y se apoyan en Jehová, diciendo, ¿no está Jehová entre nosotros? No vendrá mal sobre vosotros. Y ahí tenemos... esos profetas que adivinan, aceptan sobornos y ellos profesan ser profetas genuinos de Yahweh. Y dicen, ¿no está Jehová entre nosotros? Entonces por ello ellos profetizan, no va a venir mal, os va a ir bien, continuar lo que estáis haciendo. No hay necesidad de arrepentimiento porque Dios es misericordioso, os va a perdonar de todas formas. Y ese es el profeta que quieren escuchar. Y por eso nos dice ahí Miqueas 2, versículo 11, este tal será el profeta de este pueblo. Lo cual, cuando el Deuteronomio nos menciona la prueba de un profeta, es notable que ellos no son profetas de Dios. Porque en Deuteronomio 13, del versículo 1 al versículo 5, cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles, no darás oído a las palabras de tal profeta. Esto es Deuteronomio 13, ahora versículo 3. Dice a la mitad del versículo 3, ni al soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando, para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a él serviréis y a él seguiréis. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová, vuestro Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses, y así quitarás el mal de en medio de ti. Eso es Deuteronomio 13, del 1 al 3. Entonces, si un profeta te dice algo que contradice la palabra de Dios, tienes que usar discernimiento espiritual y decir, voy a creer lo que la palabra de Dios enseña. Amén. Si alguien predica algo que es en contra de la escritura, si alguien escribe algo, por muchos estudios que tenga, por mucho respeto que la gente le dé, por muy conocido que sea, por muy famoso que sea, mira, si lo que dice no se conforma a las escrituras, pues entonces lo que tiene la autoridad es la palabra de Dios. Amén. Y por ello tienes que discernir. Y tienes que evaluar. En Deuteronomio 18, del 18 al 22, continúa mencionando esta prueba del profeta, cuando dice, profeta les levantaré en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo les mandaré. Todo lo que yo le mandaré. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. El profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablar en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Si el profeta hablara en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere esa palabra que Jehová no ha... es palabra que Jehová no ha hablado, con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. Entonces, la palabra de Dios se cumple. Y un profeta de Dios anuncia lo que es verdadero, anuncia la palabra de Dios, y por ello anuncia de antemano lo que va a ocurrir, porque Dios sabe lo que va a ocurrir, y lo anuncia por medio de sus profetas, y por ello se cumple. Y así es como sabes si es profeta o no. Y es que hay que tener cuidado con los falsos profetas, porque en el Nuevo Testamento nos indica también que no es algo que ha cesado, es algo que continúa. Por ello, en 2 Corintios 2, versículo 17, dice, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios. ¿Han mencionado algunos? Que falsifican la palabra de Dios. Eso es 2 Corintios 2, versículo 17. En 2 Corintios 11, del 13 al 15, dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Eso es 2 Corintios 11, del 13 al 15. O en 1 de Juan 4, del 1 al 3. Amados, esto es 1 de Juan 4, versículo 1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. En 2 de Timoteo 4, del 3 al 4, dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comenzón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Eso es 2 Timoteo 4, del 3 al 4, donde menciona esa idea de las personas buscándose a alguien que les enseña o les predica lo que quieren oír. Lo que les hace cosquillas en el oído, lo que disfrutan escuchar. Eso es 2 Timoteo 4, del 3 al 4. Y porque hay tantos falsos profetas, hay que discernir la enseñanza que recibes. Porque, como hemos leído ahí anteriormente, se disfrazan de la misma manera que Satanás se disfraza, con engaño. Y entonces vemos la importancia de discernir. Y termina aquí esta sección, aquí en Miqueas 2, del versículo 12 al 13, enfocándose en lo que Dios va a hacer, que él va a guardar un remanente fiel. Por eso dice el versículo 12, de cierto te juntaré todo, oh Jacob, recogeré ciertamente el resto de Israel. Lo reuniré como ovejas de Bosra, como rebaño en medio de su aprisco. Harán estruendo por la multitud de hombres. Subirá el que abre caminos delante de ellos. Abrirán camino y pasará la puerta y saldrá por ella. Y su rey pasará delante de ellos. Y a la cabeza de ellos Jehová. Y aquí está mencionando cómo Dios va a reunir a ese remanente fiel. Porque ese término hay traducido resto, cuando dice el resto de Israel, ese término resto se refiere al remanente. Y básicamente lo que nos dice es que Dios es como el pastor, el buen pastor, que apacienta sus ovejas, que las reúne y las reúne como ovejas, estando en el aprisco, estando en, en el pastizal, porque hay traducido Bosra, ese término hay traducido Bosra, en lo que significa en el lenguaje original es aprisco. Y luego aquí, en Miqueas 2, versículo 12, ese término ahí traducido aprisco realmente se refiere al pastizal. Y entonces, lo que hace Dios es reunir al remanente, como lo hace un pastor de ovejas, reuniendo a sus ovejas para llevarlas consigo. Aún así, los enemigos van a hacer estruendo. Por eso dice, harán estruendo por la multitud de hombres. Y ese estruendo es un ruido. Y los comentaristas, algunos piensan que quizás se refiera aquí al retorno del cautiverio. Quizás, algunos comentaristas también piensan que quizás se refiera a la liberación de Senaquerib, rey de Asiria. Porque durante ese ataque de Asiria, ellos no entran a Jerusalén, no destruyen a Jerusalén, no cae Jerusalén delante de los asirios en ese momento, porque Ezequías, rey de Judá, escucha la palabra de Dios por medio de Miqueas. Eso es lo que nos dice en Jeremías 26, del 18 al 19, donde vemos que que Ezequías escucha el mensaje de Dios por medio de Miqueas y al arrepentirse, Dios no permite que Senaquerib, ahí en el texto en 2 de Reyes 19, del 31 al 37, no permite que Senaquerib vaya y destruya Jerusalén, sino que Dios hace es, nos dice en versículo 35, 2 de Reyes 19, versículo 35, aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a 185,000. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpos de muertos. Y entonces al final Senaquerib huye y sus hijos le matan a espada, ¿no? Eso es segundo de Reyes 19, del 31 al 37, vemos ese pasaje. Entonces algunos comentaristas piensan que quizás se refiere a eso. Quizás simplemente se refiere al reino mesiánico. Pero aquí en versículo 11, perdón, en versículo 13, dice, subirá el que abre caminos delante de ellos, abrirán camino y pasarán la puerta y saldrán por ella, y su rey pasará delante de ellos, y a la cabeza de ellos Jehová. Y básicamente mencionando cómo Dios es el que los guía, Dios es el que les reúne como un rebaño de ovejas, y sube delante de ellos y les abre un camino. Ese término ahí traducido camino en versículo 13 se refiere a una brecha, como hacer un camino para que puedan pasar. Y entonces les va a abrir esa brecha, van a pasar la puerta, van a salir por ella. Dice, y su rey pasará delante de ellos y a la cabeza de ellos Jehová. Y es que Yahweh va a tomar el lugar preeminente que merece, porque los reyes humanos fallaron, pero el rey celestial triunfa. Entonces está mirando adelante a ese rey mesiánico que va a gobernar con autoridad, y eso es algo que nos presenta aquí Miqueas, ese reino futuro del Mesías, donde Miqueas 4, versículo 1, dice, acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecida por cabecera de montes, y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos. Vendrán muchas naciones, y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, y a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos, y andaremos por sus veredas, porque de Sion saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y él juzgará entre muchos pueblos y corregirá a naciones poderosas hasta muy lejos. Y martillarán sus espadas para azadones y sus lanzas para hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se ensayarán más para la guerra. Y se sentará cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera, y no habrá quien los amedrente. porque la boca de Jehová de los ejércitos ha hablado. Aunque todos los pueblos anden cada uno en el nombre de su Dios, nosotros con todo andaremos en el nombre de Jehová nuestro Dios eternamente y para siempre. En aquel día, dice Jehová, juntaré la que cogía y recogeré la descarriada y a la que afligí, y pondré a la coja como remanente y a la descarriada como nación robusta, y Jehová reinará sobre ellos en el monte de Sión desde ahora y para siempre. Entonces ahí mirando adelante a ese rey mesiánico que gobierna por los siglos de los siglos. A él es a quien hay que atender y escuchar. Y entonces cuando consideramos este pasaje aquí de Miqueas, realmente nos está alertando de que hay personas que se disfrazan como personas que son piadosas, como personas que enseñan la verdad cuando lo que están haciendo es engañando. Y están torciendo la verdad. Y están buscando su propio beneficio. Están buscando aprovecharse de aquellos que no entienden o aquellos que no están dispuestos a discernir. Y buscan torcer los caminos. Y quieren que les sigan. Quieren muchos seguidores. Quieren mucho prestigio. Quieren que todo el mundo les honre. Quieren dinero y quieren riquezas. Quieren posesiones. Y buscan su propio beneficio, su propio bien, pero al mismo tiempo dañan y destruyen y guían a otros hacia la maldad que ellos mismos siguen, y no siguen la verdad de Dios. Y por ello aquí Miqueas realmente nos está exhortando a estar alertas, a darnos cuenta de que hay muchos lobos rapaces, muchos lobos que están disfrazados de oveja. Hay muchos que están disfrazados como lo hace Satanás, disfrazándose de ángel de luz. Y enseñan lo incorrecto. Y aparentan que saben lo que están diciendo. Pero por ello hay que escudriñar todo y discernir, de acuerdo a la Escritura, cuál es la verdad y creer lo que Dios dice. Romanos nos dice: sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Entonces cree la palabra de Dios y sigue la palabra de Dios con fidelidad. Por ello la pregunta: ¿distiernes la enseñanza que recibes? Vamos a terminar en oración.